es un gran, gran ejemplo en nuestra iglesia. Tú le has ayudado, ha pasado por momentos difíciles en su vida y tiene autoridad, tu autoridad para hablarnos. Señor, úsala esta mañana. Que su palabra, Señor, sea una palabra rema, que penetre, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Bendígale, Señor, y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén.
Una vez más, felicidades, padres. Yo hago el papel de mamá y de papá y sé lo duro que es llevar una carga en las espaldas. Así que las esposas sean de ayuda idónea a sus esposos, porque no es nada fácil. Son cargas bien difíciles. Yo creo que los hombres también a veces se sienten cansados, se sienten tristes, a veces sienten que tiran los guantes, a veces quisiera uno ya descansar. Pero hay que seguir porque esa es la responsabilidad. No es nada fácil, es bastante duro, pero el Señor nos da la fuerza para continuar y para seguir. Amén. Mientras estoy acomodando aquí mi libreta, ustedes pueden ver en su boletín un versículo de la Biblia que está allí. Se supone que hoy tenía que dar un mensaje acerca de la paternidad, porque es el día del padre. Pero el Señor siempre me estuvo poniendo en mi mente un mensaje diferente. Entonces, era una lucha obedecer a lo que se tenía que predicar hoy o obedecer a lo que el Señor me estaba poniendo en mi corazón. Así que decidí tomar la decisión de dar el mensaje que estaba viniendo mucho a mi corazón. Y entonces este mensaje le titulé La apatía espiritual. El Señor sabrá por qué nos pone este tipo de mensajes. Entonces, con tranquilidad lo vamos a escuchar, lo que ustedes sientan que toca sus vidas, lo vamos a poner delante del Señor. ¿Sí? Y vamos a leer en Apocalipsis 3, 14 al 22. Nos vamos a casi quedar en este capítulo por un buen tiempo. Que en realidad ahí no estamos mirando mucho de la apatía, pero más adelantito vamos a entrar de lleno en este mensaje. Y la palabra de Dios dice: escribe al hombre de la iglesia en la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Voy a hablar un poquito acerca de la apatía, a lo que yo busqué y entendí. Dice que la apatía es un estado de desinterés, una falta de motivación o de entusiasmo en lo que se refiere a nuestra vida cristiana. Eso es solamente lo que se refiere a nuestra vida cristiana, no en otras cosas que desempeñamos en nuestras vidas. Una persona apática no tiene estímulo interno porque está imposibilitada. La palabra apatía define a la persona falta de sentimientos. No hay ánimo en ella. Hay una decadencia espiritual. Cuando caes en las garras de la apatía, no es fácil salir de allí. El enemigo gana más desanimando a la persona en su caminar con Dios que enfermándolo. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Empezamos a orar, la persona busca de Dios, pero un desanimado no ora, ni tiene ganas de nada, ni pide que oren por él. Viene a la iglesia, pero se va para su casa igual. No tiene interés de hacer nada. Hay dejadez, indiferencia, desaliento, desconsuelo, pereza, abandono, desfallecimiento, desesperanza, abatimiento, congoja, derrotismo. Y yo creo que todos hemos pasado alguna vez por desánimo. Los grandes hombres de Dios en el pasado pasaron también por desánimo. Nos acordamos de algunos como Eliseo, los demás. Pero la cosa es no quedarse ahí. La cosa es que las personas que nos podemos esforzar y poner, algunas de las veces ponemos mucho desempeño en otras cosas, y nuestras vidas se agotan y descuidamos el alimentar adecuadamente de nuestra vida espiritual. Nos cansamos, nos agotamos y vamos descuidando nuestra vida espiritual. Cuando nuestro cuerpo físico no recibe las vitaminas y minerales que necesita, pues se debilita. Y en la debilidad estamos expuestos a caer en una anemia. Y con eso hay otras complicaciones en nuestro cuerpo. Es de la misma manera con nuestra vida espiritual. Si no la alimentamos, nos vamos a debilitar hasta el momento de ser apáticos espiritualmente. Ahora sí vamos a meternos a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver el pasaje. Dice que la iglesia en la Odisea era una iglesia muy próspera. Cuando yo lo estaba leyendo, era bastante atractivo. Era una iglesia una ciudad bastante rica. Dentro de esa ciudad estaba la iglesia. Tenía las mejores ganaderías, los mejores bancos, bastante negocio. Había ciudades alrededor que iban a hacer sus negocios allí y a comprar también. Tenían la escuela de para hacer medicina para los ojos, el buen colirio, un colirio bien especial. Me imagino que en esa ciudad no tenían la gente las cataratas, las cosas en los ojos. Era bien atractiva en negocios, en riqueza, totalmente bien bendecida. Se dice que hubo algunos terremotos y ellos dijeron: no lo necesitamos, nosotros tenemos suficiente para volver a restaurar nuestra ciudad. Bastante atractiva estaba esta ciudad. Pero la pregunta es: era muy rica y próspera. Y a pesar de todo esto, a pesar de ser bien bendecida, todavía Dios tiene algo contra la iglesia. En realidad, no con todos, solo contra la iglesia. Si vemos aquí a las otras iglesias anteriores, el Señor encontró algo positivo en cada una de ellas. Inclusive, como en alguna de las dos, había bastante santidad, había bastante entrega a Dios. Allí el Señor casi no tuvo nada que reprender. No estoy segura cuáles son porque no leí todo. Pero en la iglesia Laodicea no encontró nada bueno. Todavía se reunía, todavía estaban en la iglesia, pero no había fervor. La pasión en su relación con el Señor se había debilitado. Y esto le estaba causando náuseas al Señor. ¿Cómo podemos entender esto? Porque no eres frío ni caliente. Jesús está hablando a una iglesia cristiana, a una iglesia que había sido salva, a una iglesia que habían tenido un avivamiento probable en su vida antes, pero que estaba pasando algo que ya no estaba bien. Yo personalmente prefiero una taza de café bien caliente o un refresco bien frío. Pero si nos ponemos a tomar una taza de agua media tibia, claramente nos provoca vomitar. Cuando nosotros tenemos una infección en la garganta y no podemos tomar ni frío ni bien caliente, lo más probable es que vamos a tomar las pastillas con agua tibiecita y en realidad no te quieren pasar. Creo que el Señor dijo esto acerca de, porque había algunas aguas en esos lugares también, la historia es muy bonita, había algunas aguas donde a veces había agua caliente, a veces había agua bien fría y en algún lugar agua que era media tibia, que no servía para nada. Así que la iglesia de Laodicea no le estaba pasando nada al Señor, no le pasaba al Señor, estaba en peligro, y la gente no huye del peligro hasta que no lo ve. Las personas tibias son más difíciles de convertirse que las personas frías, porque las personas frías están muertas en sus delitos y pecados, y hay esperanza de ser salvos, porque si escuchan el mensaje, lo más probable es que se van a convertir al Señor. Pero las personas tibias hacen muchas cosas como las que hacen las personas que están caminando de verdad con el Señor, solo que las personas tibias no tienen salvación y no hay quien las convenza, porque ellos o ellas se creen salvas, pero si fueran salvas no estuvieran en riesgo de ser vomitadas. ¿Cómo se puede comparar a una iglesia caliente y la iglesia fría? Estoy usando lo caliente y lo frío porque está en la palabra, pues. Bueno, la iglesia caliente disfrutan de la predicación, disfrutan de la enseñanza de Dios, disfrutan de la adoración, el compañerismo con su pueblo, buscan a Dios por ellos mismos, no necesitan que alguien les esté empujando, van a su casa, siguen leyendo, siguen orando, siguen clamando, siguen amando a Dios. Pero las personas tibias escuchan el sermón, pero no creen que en la prédica haya algo para ellos. Ellos pueden ver los pecados de los demás, pero no pueden ver los suyos. Y ven a los otros por debajo de su espiritualidad. Ahora sí vamos a leer un versículo en Mateo 15:8. Y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La apariencia es lo que se ve, pero Dios pesa el corazón. El corazón de la iglesia de Laodicea se había alejado de Dios. Sus prioridades eran otras. Eso no quiere decir que por el dinero y por las riquezas que tenía, nosotros nos podemos alejar de Dios por otras cosas que no tienen nada que ver con eso. todos el bienestar es una bendición de Dios y todo, pero siempre y cuando pongamos al Señor en primer lugar. Y mientras yo leía, yo pensaba, ¿cómo nuestro Señor vigila cada movimiento de la iglesia? No hay nada que le podamos ocultar al Señor. En el verso 17 dice, estoy en Hebreos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos pensaban que al ser ricos materialmente era porque eran ricos espiritualmente y que por eso Dios les había bendecido. Pero por otro lado, ellos estaban ignorando la realidad de su condición. Ese era el problema, no saber quién eran realmente delante de Dios. El Señor les dice, por esto, o sea, el Señor habla de esa manera a ellos y les hace ver que hay una pobreza espiritual muy severa en ellos. Les hace ver que su condición se caracteriza a un hombre que no tiene nada para entrar al cielo. Es como ir al aeropuerto y querer subirse al avión sin haber comprado tu boleto. La ceguera espiritual es algo que el hombre no puede ver, aquello que tiene delante. Lee un texto de la palabra, pero no lo entiende. Tampoco le interesa tanto, no busca revelación. El desnudo espiritual está en la misma condición que en la que quedaron a Adán y Eva. Quedaron al descubierto, aunque Dios los cubrió con pieles. Dios cubrió su desnudez física, pero aún con su desnudez ya cubierta, Adán y Eva quedaron desnudos espiritualmente. Y esto les trajo a ellos unas duras consecuencias. Ellos no tenían que ser procesados para estar bien con Dios. Ellos habían sido creados para vivir en el jardín sin problemas. Pero después de su caída, todo cambió. Pero con nosotros no es así. Nosotros tenemos que ser procesados. Y vivimos en ese proceso diariamente. De nosotros depende que nuestro proceso quede estancado y eso es lo que causa la apatía. Detiene nuestro proceso y quedamos en riesgos peligrosos. Hay peligro en nosotros. O vamos con el Señor o nos perdemos. El Señor les dice a la iglesia, yo les aconsejo, y el consejo fue que obtengan de Cristo oro refinado. Esto quiere decir que el Señor quería seguir el proceso de pasar a la iglesia por el fuego como oro para su purificación. Que consigan ropas blancas para que su desnudez no quede al descubierto. Esto significa que no se puede ocultar nada delante de Dios y que Él está dispuesto a cubrirnos con su gracia, con su amor. Que consigan colirio para que puedan ver. Ellos tenían los mejores productores de medicina para los ojos, pero Cristo les dice, necesitan un colirio celestial que les dé discernimiento y visión. El colirio de Cristo es su gracia y su misericordia. Es por eso que la iglesia fue reprendida. Vamos a leer Hebreos 12, que fue el versículo que leímos el miércoles aquí en la oración, el viernes, que teníamos un buen grupo de intercesores este viernes pasado. Éramos bastantes, gracias a Dios. Vamos a leer Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando es reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. El amor y la compasión de Dios nos pone en disciplina para volvernos a él. Muchas veces no es el enemigo el que pone circunstancias y problemas en nuestras vidas. Muchas veces él es el Señor. Tenemos que pensar, identificar por qué estamos pasando por algún problema. Quizás me olvidé del Señor por un tiempo y ahora el Señor está tratando de regresarme a su camino. A pesar de la amonestación, la iglesia recibe, está siendo disciplinada. A pesar de todo esto, el amor de Cristo los trata como si fueran sus hijos. Les pide que sean celosos y se arrepientan. Pensando que si esto no sucedía con ellos, claramente se iban a perder. Cristo llama a la puerta. Muchas veces usamos este versículo para hablarle a la gente inconversa, pero él no les estaba hablando a los inconversos, él les estaba hablando a la iglesia. Esta iglesia había desarrollado un nivel tan alto de autosuficiencia que Jesús les dice que está a la puerta llamando y que si ellos abren, él entrará y establecerá una estrecha comunión con ellos. Es decir, que Cristo no estaba dentro de la iglesia. No estaba dentro de la iglesia. Lo habían dejado afuera. Pero el Señor siempre seguirá llamando. Hoy estaba el Espíritu Santo aquí con nosotros. Tenemos que estar seguros que sigue aquí con nosotros. Y tenemos que estar seguros que sus ojos divinos nos vigilan y nos ven. El enemigo siempre quiere presentar trabas, atorarnos, tirarnos, tumbarnos. Pero hay que ser fuertes, hay que seguir. El Señor siempre seguirá llamando a su pueblo a que se vuelva a él. Hoy podría ser el día que si nos sentimos tibios, volvamos a retomar fuerzas. Quizás ya no sentamos el gozo de nuestra salvación. El Salmo 51:12 dice: vuélveme a mí el gozo de mi salvación. No el gozo de la salvación del vecino, oramos por ellos. Eso es individual. Eso es mi parte. Pedirle al Señor: vuélveme a mí el gozo de mi salvación. Tenemos que ser vencedores en Él. Y en su proceso Él nos ayudará a continuar. Los procesos, el proceso en nuestra vida cristiana no es nada fácil hasta que muéramos. Todos un día nos va a llegar el momento uno por uno para estar con el Señor. Pero la preocupación del Señor aquí era que no se perdieran. Por eso los estaba corrigiendo. En la carta a los Efesios le dice: porque han dejado su primer amor. Y cuando eso se deja, no tenemos ganas de hacer nada. Así el pastor nos diga: vayan, inviten a una persona, traigan un amigo. No queremos, no tenemos ganas. Porque la salvación del Señor en nosotros se ha opacado. Porque quizás estamos en esa tibieza, o estamos lidiando con situaciones y problemas y no tenemos ganas. Y podemos estar en el riesgo de estar en la misma condición que la iglesia, la Odisea. ¿Cómo? ¿Cómo sienten y cómo siento yo? ¿Cómo está nuestra temperatura espiritual hoy? Del 1 al 10 podemos pensar, ¿cómo está la mía? ¿Todavía estoy en riesgos? ¿Hay riesgos de que el Señor esté teniendo un poquito de náusea conmigo? Pero lo bueno de que aquí está es que el Señor siempre nos da las oportunidades como la que se la estaba dando a la iglesia de la Odisea. Siempre es un Señor, un Dios de oportunidades. Él es el amén que nos está llamando y nos seguirá llamando. Él es un padre bueno. Así que yo ya terminé. Si el equipo de alabanza pasa o el hermano Pepe tiene algo más que decirles, pero yo les animo a que si sintamos, a que nos escudriñemos. Pensemos si a lo mejor en el pasado estábamos más activos, había más cosas que hacíamos, invitábamos más gente a nuestros hogares, pero que sintamos que ahora como que no está pasando eso con nosotros, pensemos que podemos estar en peligro. Así que Dios los bendiga y que piensen en esta palabra, así como yo me ha tocado bastante.
Gracias, Judelia. Hay algunas palabras que parecen duras, ¿no? Como esta palabra. O sea, si tú y yo hubiésemos estado en la iglesia de la Odisea, quizás alguno de nosotros actuaríamos como actuaron algunos de ellos. ¿Y a mí qué? Pero es una palabra para hacer que la iglesia despierte, recapacite,